Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Lo que iba a ser una moción institucional, con el acuerdo de todas las formaciones políticas sobre la catedral, se ha convertido en un polvorín esta mañana en el pleno que se está celebrando en la casona del parque. Muy buenas tardes, es jueves 26 de mayo, mi nombre es Mónica García, arranca Herrera en COPE más Málaga. Enseguida vamos con lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido esta mañana en el pleno. Antes, Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
De nuevo tenemos que hablar de una muerte violenta aquí en la Costa del Sol.
Sí, ha ocurrido en Torremolinos. Han detenido a un hombre por matar a otro esta madrugada apuñalándolo con un machete anoche, como decimos, en un bar de Torremolinos, concretamente en la zona de La Carihuela. La Policía Nacional está investigando los hechos. Al parecer comenzaron a discutir en el interior del local. Ambos estaban ebrios, estaban bebidos. Salieron del establecimiento y minutos después uno de ellos volvió con un machete. El fallecido es un hombre de 50 años, el detenido tiene 57. La investigación está abierta y de momento se desconocen las razones de la disputa. Todo está bajo investigación. Sobre el atropello mortal a un joven de 23 años, el pasado día 15 de mayo, a las puertas de una discoteca de Málaga, un suceso en el que hubo dos detenidos, el conductor y el copiloto del coche, hoy los abogados y el copiloto han pedido que pare, dicen, el linchamiento que, en su opinión, sufre este joven, que está en libertad provisional. En un comunicado, los letrados aseguran que él y sus familiares están recibiendo amenazas e injurias a través de las redes sociales y que se plantean ejercer acciones civiles o legales. Reclaman que se respete el derecho a la presunción de inocencia. Hay que recordar, el otro detenido, el conductor del coche, permanece en prisión.
Bueno, en el pleno que se está celebrando esta mañana se han vivido momentos de tensión. El tejado a dos aguas para acabar con los problemas de filtraciones en la catedral ha sido al final protagonista de un acalorado debate en el Salón de Plenos. ¿Qué ha pasado,
Carmen? Algo que no se esperaba, desde luego. El Grupo Municipal de Ciudadanos ha presentado una moción para agilizar las licencias y apoyar económicamente esas obras en la catedral. La oposición ha pedido que esa moción se convirtiese en institucional, es decir, que contara con el apoyo de todos los grupos políticos. Hasta ahí bien. Lo que ha generado el revuelo es que, paralelamente, el Partido Popular ha presentado una moción urgente en la misma línea, pero con un matiz, y es que culpaba en ese texto de esa moción a los anteriores gobiernos regionales de la Junta de Andalucía de los retrasos en las actuaciones para acabar con esos históricos problemas en la Catedral de Málaga. Vamos a escuchar al alcalde, a Francisco de la Torre.
No podíamos hacer un relato donde faltara parte de la historia esencial. Los problemas de la Catedral de estos últimos años tienen nombre y apellidos, los responsables de ello. En siglos atrás no es tan claro encontrarlo, pero lo que ha pasado en los últimos 12 años está muy claro. Lo que se va a hacer ahora, que quiere con mucha urgencia señor Ramos que sea en el verano, se terminará en un año, en dos años. Si se hubiera hecho hace 10 años, ya lo tendríamos resuelto. Eso es lo que hemos tratado de una manera elegante, de una manera amable, de una manera constructiva, ponerse de relieve, y tenemos derecho a hacerlo.
Bueno, pues esa moción que ha presentado el Partido Popular queriendo culpar a los anteriores gobiernos de la Junta de Andalucía de los retrasos en las obras en la catedral, pues todo eso no ha gustado a la oposición, a los grupos de izquierdas, que han llegado a tachar la moción de electoralista. Vamos a escuchar a Daniel Pérez, es portavoz del PSOE, y también a Remedios Ramos, portavoz de Unidas Podemos, una de las concejalas de Unidas Podemos en el ayuntamiento.
Usted ha entrado como una piqueta para intentar hacer, en este caso, ruido de algo que estamos todos de acuerdo. Si se elimina esa línea, pues va a salir por unanimidad, que es lo que buscamos todos.
No nos vale el pim, pam, pum. Y ustedes hicieron mal, y ustedes lo hicieron peor. No hagamos demagogia, quién tuvo la culpa o quién no la tuvo, de algo tan importante como es salvar la Catedral de Málaga.
Bueno, pues la oposición solo aceptaba convertir en institucional la moción de Ciudadanos, que no culpaba a ningún anterior gobierno andaluz de los retrasos en las actuaciones, pero como decíamos, para eso es necesario que todos los grupos estén de acuerdo. Es entonces cuando salta la sorpresa.
Sí. ¿Aparece Juan Casá?
El mismo Juan Casá. No. Sale a escena el concejal no adscrito Juan Casá para zanjar el debate.
Presidente,
señor Pérez Morales, no me
disculpe.
Haga...
Disculpe. Gracias.
Señor Casá, adelante.
No va a ser institucional porque para que sea institucional se necesita mi apoyo y yo no lo voy a dar. Por lo tanto, no hay lugar. Gracias.
Bueno, Juan Casá no le iba a aprobar... No iba a apoyar nada que sea de Ciudadanos, que venga de Ciudadanos,
bueno,
es evidente.
Claro, es una intervención que provocaba, esa de Juan Casá, provocaba la reacción en la bancada socialista.
Le va a salvar en el último momento la campana del señor Casa, que
señora Pérez de Sile quiere intervenir y tiene derecho
y
a intervenir.
Sale a salvarle señor Pérez la
Morales,
vergüenza
está usted
del día de
haciendo
hoy
un debate desordenado.
Que era innecesario. Era innecesario.
Señor Pérez Morales, ¿quiere usted callar? Señora
sí,
Pérez
claro,
de Sile.
Claro que callo, igual que usted, pero estemos en el punto.
¿Cómo se ha ido caldeando el ambiente a raíz de una moción que en principio iba a tener el acuerdo de todos los grupos del Ayuntamiento de Málaga? Bueno, pues en ese punto el alcalde volvía a defender la moción de su partido, del Partido Popular.
Lo que nuestra moción ha planteado urgente, y terminamos, es que se pone de relieve que hace unos años ustedes no quisieron el tejado de dos aguas. Nada más, punto.
Bueno, el debate ha quedado enrocado en un momento y se ha llevado bastante tiempo, un debate que se ha alargado mucho. Desde la oposición no entendían el enredo que había generado el PP con su moción sobre un punto en el que deberían estar todos de acuerdo. Vamos a escuchar a la portavoz, a la concejala de Unidas Podemos.
Bueno, parece que no tenemos ese sonido. Finalmente, ¿qué ha pasado con la moción?
¿Qué ha pasado? Pues que la moción de Ciudadanos se ha aprobado por unanimidad, aunque no se ha convertido en institucional, que es distinto. En referencia a la moción que ha presentado el Partido Popular, pues ha salido adelante con 16 votos a favor y con 15 abstenciones.
¡Ay, madre mía! Bueno, a la una tenemos tertulia de mujeres. Desde luego valoraremos este capítulo hoy en el Pleno, que sigue adelante y que seguirá con otras cosas mucho más, también más serias, ¿no? No solamente este acalorado debate por una frase que ya veremos en la tertulia, era necesaria esa frase que tanto ha molestado al Partido Socialista. Bueno, en una ciudad como Málaga, ya prácticamente recuperada desde el punto de vista turístico tras la caída que la pandemia provocó en el sector, en las últimas semanas se ha puesto el foco sobre las viviendas turísticas.
Hablamos principalmente de pisos cuyos propietarios deciden explotarlos como alojamientos, dándolos de alta como tal en el registro de la Junta de Andalucía y ofertándolos habitualmente a través de plataformas online. Málaga es la provincia andaluza con más viviendas turísticas y en las últimas semanas han sido cuestionadas por los problemas de ruido que en algunos casos generan, por ejemplo, con las fiestas de despedidas de soltero, las molestias a los vecinos y lo último ha sido que el alcalde Francisco de la Torre ha dicho que quiere regular la proliferación de ese tipo de alojamientos.
Quiero saludar al presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, Carlos Pérez Lanzac. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Sobre esa intención de Francisco de la Torre, que ha dicho que quiere regular esa proliferación en este tipo de alojamientos, ¿cuántas viviendas turísticas hay actualmente en Málaga?
Bueno, lo primero es decir que lo que se ha dicho no es que la vivienda turística haya sido ahora estos últimos días polémica porque atraiga recién a solteros ni porque esté generando conflicto con vecinos. Es decir, la vivienda turística, que hemos tenido reuniones con el concejal de seguridad, en la ciudad de Málaga ha tenido volumen de incidencia, hablamos del 0,05% de las pernoctaciones. Por lo tanto, eso es un dato que ya nos confirma que es algo puntual. Lo que sí nos dicen las autoridades, además, que estas incidencias se producen siempre en las mismas viviendas. Es decir, que se ve que hay unos malos actores que están actuando mal y contra los que, obviamente, tanto el sector como la autoridades estamos intentando actuar.
En todo caso, Carlos, al margen de esas viviendas que se supone, nos estás contando que están como localizadas, que son las que siempre dan la lata, y esos propietarios, pues supongo que tendrán que poner algo para que eso cambie. Al margen de eso, el alcalde Francisco de la Torre ha dicho que no quiere seguir con ese modelo, que no quiere más viviendas turísticas en el centro y en general en la capital. ¿Qué valoración haces?
Bueno, el dato para vivienda turística de Málaga es que hay unas 6.000 viviendas registradas, pero luego solo activas, estamos hablando durante 6 meses al año, unas 1.900, y lo que es todo el año, es decir, los 365 días puestas a disposición de forma profesionalizada, son unas 1.600. Por lo tanto, el dato es, ahí en ese sentido sí pedimos rigor, y bueno, el alcalde también mencionaba que un poco buscar ese modelo de calidad, que realmente es el que nosotros tenemos. Las viviendas precisamente turísticas han entrado en la certificación de calidad del SICTEC, en Málaga, que se ha hecho precisamente un proyecto piloto a nivel de toda España y bueno, lo que hemos ofrecido es obviamente una invitación al alcalde a que conozca muchas de estas viviendas que precisamente van muy alineados con el trabajo que está haciendo el propio ayuntamiento. Es decir, trae a un turista de familia, el 65% de nuestros inquilinos y nuestros huéspedes son familia, tiene una estancia media mayor, por lo tanto, de casi 5 noches, por lo tanto, tiene un impacto económico en la ciudad también mayor, atrae a un cliente corporativo y teletrabajador, que también va muy alineado con esta trabajo que se está haciendo desde el ayuntamiento para atraer empresas tecnológicas, etcétera, y luego genera un impacto económico de 6 euros de cada 10 de nuestros turistas se lo están gastando en el destino en comercio, restauración, taxi, regalos, etcétera, ¿no? Por tanto, hablamos de que la vivienda turística es un contribuye de forma muy significativa a la ciudad de Málaga. Y las cifras son importantes, es decir, el 46% de esos turistas que vienen a Málaga no vendrían, o sea, es excluyente, no vendrían si no existiera esa modalidad de alojamiento. Por tanto, ahí sí decimos que, ojo, porque el modelo productivo de la ciudad tiene también un peso específico en la vivienda turística. Y mensajes como estos, hay que ser cautos, pues porque hay muchísima inversión entrando en el sector y puede generar pues esa incertidumbre o volatilidad a todo este volumen de inversión que llega a la ciudad.
Carlos, cuando dices que el 40% de los turistas que, si no se alojan en una vivienda turística, no vendrían, ¿quieres decir que el 46% de la gente que viene a Málaga lo hace en una vivienda turística? ¿O es que hacéis una encuesta y cuando le dais la llave para entrar en la vivienda le preguntáis, ¿a un hotel os habríais ido? No, a un hotel jamás, ni a un camping, ni a un... ¿De dónde sacas ese dato y esa conclusión?
Este es un dato que tenemos de la Universidad de Salamanca, lo que se pregunta y lo hacen con las plataformas, ¿vale? Entonces, las plataformas le preguntan es qué preferencia de alojamiento tiene y luego, además, que en su búsqueda hacen específicamente esta tipología de búsqueda. Tú puedes segmentar en muchas de estas plataformas qué tipo de alojamiento se quiere.
O sea, que prefieren el alojamiento en la vivienda turística, no significa que si la oferta fuera de hoteles, también podrían venir a Málaga, ¿no?
Hombre, podría si no tuvieran otra opción, pero en este caso prefieren tener una vivienda turística y si no, pues a lo mejor elegirían otra ubicación, como puede ser pues desde la costa o Sevilla o Almería o Portugal o otro país. Es decir, para el turista el hacer un clic no le cuesta ningún trabajo y según el tipología de turista que decimos que alojamos, que son familias, hablamos de este 65%, pues esta conveniencia y sobre todo para estancias más largas, la conveniencia que ofrece una vivienda turística obviamente es muchísimo más competitiva que el alojamiento tradicional. De modo que, sin duda, tiene un peso la decisión del turista si está esta opción de alojamiento o no en el destino de Málaga.
Carlos, decíamos que el alcalde esta semana se ha posicionado a favor de regular el crecimiento de este tipo de alojamientos, que cada vez hay más en la ciudad. ¿Quién y cómo podría regular la proliferación de esta oferta? ¿El ayuntamiento tendría competencias o sería una competencia exclusivamente autonómica?
Bueno, las licencias las concede a nivel de Andalucía, la Junta de Andalucía. A día de hoy es quien otorga ese código para poder estar en ese registro de Andalucía. El ayuntamiento lo que está planteando es una zonificación y en línea de esta zonificación, otra de las cosas que hemos hecho con el Colegio Administrador de Finca, algo que hablaba del tema de los sonómetros, es precisamente plantear un código de buenas prácticas. Y además hablamos con los administradores de finca donde nos dicen que en una zonificación que se pueda plantear planta baja o primera no soluciona un potencial conflicto de convivencia. Es decir, si se produce en quinta planta, en sexta o la que sea, si hay un inquilino conflictivo es un enemigo del administrador de finca, del propietario de la vivienda turística y de cualquier hotel o cualquier restaurante que tiene una persona alojada en mal comportamiento. Por tanto, lo que proponemos para esta zonificación son unos cupos. Y esos cupos que permitan ver la particularidad de la ciudad de Málaga y qué zonas o qué barrios tienen esa capacidad de carga en mayor o menor medida.
Bueno, seguiremos sin duda hablando de este tema. En Málaga hay registradas 6.000 viviendas turísticas, que no significa que todas estén en activo, por así decirlo. Carlos Pérez Lanzac, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. El debate está abierto. Seguiremos sin duda hablando de este asunto. Carmen, me hablabas antes de sucesos, una amplia crónica de sucesos. ¿Qué pasa? ¿Por qué más?
Bueno, pues también como otros asuntos que comentamos todas las semanas y todos los días, asuntos que tienen que ver con drogas. 9 detenidos en 3 operaciones distintas desarrolladas por la Guardia Civil, miembros de 3 bandas asentadas en la comarca de la Axarquía que se dedicaban al cultivo de marihuana. Los agentes detectaron varias fincas de Moclinejo y Comares que podrían albergar esos cultivos. Y así era. En una de las fincas en Comares, que funcionaba como explotación ganadera, encontraron 1.600 plantas. En otra, en la misma localidad, algo más de 200, y en Moclinejo descubrieron otra plantación con 700 plantas de marihuana, 3 operaciones, como decimos, con 9 detenidos.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Vamos a ver en qué andan enredados los compañeros de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues fíjate que el día 12 de junio la selección española de fútbol va a estar aquí en Málaga. Va a jugar un partido oficial frente a la República Checa, correspondiente a la Liga de Naciones. Fíjate que España ha jugado en Málaga en numerosas ocasiones. La última fue en el año 2017, pero hacía 40 años que España no jugaba un partido oficial aquí en Málaga, concretamente en el Estadio de la Rosaleda. Así que 40 años después va a jugarse un partido oficial frente a República Checa. Ayer a las 5 de la tarde se pusieron a la venta las entradas y ya se han agotado las localidades más caras, las que pertenecen a la tribuna alta, al sector 1, que costaban 75 euros, por esas ya están completamente agotadas. A través de la página web de la Real Federación Española de Fútbol, en la parte que pone tickets, ahí pueden adquirir esas entradas para el partido del 12 de junio entre España y la República Checa. También te cuento que el Málaga Club de Fútbol, en este caso el administrador judicial José María Muñoz, ya ha controlado y ya ha puesto y fijado la fecha de la nueva junta de accionistas, que tendrá lugar el próximo 29 de junio. En baloncesto, ayer estuvo aquí el capitán de Unicaja, Carlos Suárez, que le hicimos, la verdad es que un programa muy, muy, muy bonito, y él la verdad es que estuvo entregado con todo lo que los oyentes fueron diciéndole y demás, y nos ha contado que todavía no tiene un destino para la próxima temporada, después de 9 temporadas aquí en el Unicaja de Málaga. Y dos buenas noticias en el mundo del polideportivo, Mónica. La primera la protagoniza el Costa del Sol Málaga. Te decía que si ayer ganaba al Granollers, sí, podían ser sus campeonas de liga. Pues le ganaron al Granollers, empató el rival del Rocasa Gran Canaria contra el Guardés, así que son sus campeonas de liga por primera vez en su historia, y eso que todavía queda un partido por jugarse, que será este viernes frente a Gijón. Y también te cuento que Damián Quintero se ha clasificado, nuestra flamante medalla de plata olímpica, se ha clasificado para la final del Campeonato de Europa, que será este próximo sábado en la modalidad de kata.
Hasta las 3. Adiós.
Hasta luego.
Bueno, bonito día que tenemos hoy, con cielos poco despejados. El viento es de sopla de levante y nos deja unas temperaturas máximas pues suavitas. Máximas de 26 grados en Vélez, Málaga, 25 grados de máximas esperan en Marbella, 24 en la capital, en Antequera, en Ronda. Mañana viernes, en las puertas del fin de semana, ¿qué nos espera? Pues un día muy parecido al de hoy en cuanto al color del cielo, vamos a tenerlo despejado, aunque suben un poquito las temperaturas máximas. 28 de máxima alcanzaremos en Antequera, en Marbella, en Vélez Málaga, 27 grados de máxima en Ronda, y aquí en la capital será donde el termómetro esté pues más suavito, 26 de máxima.
Como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de Proinco. Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
¿Sabes cómo se llama en Málaga supermercado de confianza, calidad, buenos precios y variedad de producto? ¡Ah! ¡Y malagueño 100%!
Sin duda, se llama Mascom Supermercados. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Poner lavadoras a las 3 de la mañana porque gasta menos es ahorrar. Irte de vacaciones en temporada baja es ahorrar mucho. Y aprovechar los días de superahorro de Mercamueble es superahorrar. Del 16 de mayo al 7 de junio, días de superahorro con descuentos directos de 100, 200 y hasta 300 euros. Solo en Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Nos vamos al exterior, salimos del estudio para irnos al rincón de Málaga, que puede presumir de tener el mejor tiempo de Europa. Nos vamos a Torrox, donde lleva toda la mañana Pedro González. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. ¿Qué hago? ¿Te doy envidia o no? ¿O me limito simplemente, pues mira, a charlar con los invitados?
Solamente con salir de aquí del estudio ya me das envidia. Aunque yo tengo tertulia de chicas ahora, de una a dos, sí, y sabes que no lo pasamos bomba.
Bueno, sí, hoy más, después de lo que he escuchado que ha pasado en el ayuntamiento,
madre
veo como
mía,
lo vaya a pasar bomba. Sí,
madre
sí,
mía.
Sí.
El sábado, ¿qué pasa el sábado ahí en Torrox?
Pues mira, yo de momento estoy en la terraza de un maravilloso hotel en el Morche, en el municipio de Torrox, el Hotel Santa Rosa, y lo que veo desde aquí, desde la terraza del hotel, pues es una serie de hamacas en el césped. Hay una puerta a 10 metros de mí, bajando unas escaleritas, que directamente atravieso esa puerta y ya me da paso a la arena de la playa. Hay gente, ay, tomando el sol, tengo una piscina al lado. En fin, estoy rodeado de bellezas, por cierto, 52 nada más y nada menos para mí solo. Yo nunca me he visto en una como esa. Y además, bueno, lo único que me falta es una cervecita fresquita, hay que reconocerlo, pero no pasa nada, todo llegará, todo llegará. Bueno, te voy a contar todo esto desde aquí, por porque resulta que Torrox está acogiendo durante toda esta semana los prolegómenos a la elección de Miss España, que será el próximo sábado, 6 de la tarde. Va a ser en el Teatro de Torrox, en el Teatro Municipal de Torrox. Y yo me he citado aquí en el hotel donde se están haciendo la mayoría de las actividades, pues entre otros con Juan Delgado, que es uno de los responsables de organizar desde RNB todo este lío. Maravilloso lío, por otra parte. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque esto es un maravilloso lío, hay que reconocerlo.
Un maravilloso lío. Mira, tengo por aquí también a Sandra Estremera, concejala del Ayuntamiento. Y nadie mejor que ella y yo sabemos que es un lío, que es maravilloso y que nada, al final se disfruta, se disfruta.
Oye, cuéntame, porque no es solamente la gala del sábado aquí en Torrox, lleváis prácticamente toda la semana, se han hecho multitud de actividades, habéis rodado vídeos en el sitio que es, dicen, el que tiene el mejor clima de Europa. ¿Por qué habéis elegido definitivamente el Torrox para este evento?
Pues mira, nosotros, la directiva de RNB, somos malagueños, somos de aquí de la provincia y al final pues nos gusta fomentar lo que tenemos en nuestra tierra, ¿no? Es verdad que no nos cerramos a otra parte de España, pues justo estábamos hablando antes eso, ¿no? De la oferta increíble que tiene toda España, pero bueno, nos gusta promover lo nuestro y un evento como este que es una ventana abierta a que la gente vea, que la gente conozca, a dar a conocer, pues nos parecía que Torrox era un lugar increíble para eso, como tú has dicho, el mejor clima de Europa o el lugar donde vive el sol, como también se le conoce. Nos parecía el mejor escenario para que estas 50 maravillosas mujeres vivieran esta experiencia.
Oye, cuéntame qué le habéis organizado, porque llevar aquí una semana, esto no es solamente venir aquí al hotel a tomar el sol, me imagino que alguna cosa le habréis organizado en la agenda, ¿no?
Pues mira, las chicas llevan sin parar desde el lunes que llegaron. La organización ya llevábamos aquí un par de días y bueno, los compañeros del ayuntamiento pueden decir que si llevamos una semana organizando, llevamos meses. Entonces, no paramos, pero bueno, ahora estamos viendo pues los frutos de esa organización previa, ¿no? De esos meses. Las chicas ahora mismo acaban de terminar las pruebas deportivas. El otro día tuvimos la presentación de las finalistas de la prueba de talento. Están conociendo rincones, están conociendo gastronomía, están conociendo idiosincrasia de Torrox, que al final es de lo que se trata, ¿no? Que a través de lo que ellas conozcan lo transmitan en sus redes sociales, cuando lleguen a sus provincias, etcétera, etcétera. Y nada, lo primero hicimos las fotos oficiales, lo que tú decías, las grabaciones de los vídeos, que todos los días en las redes sociales del concurso se está subiendo un resumen de lo que ha sido lo que ha acontecido el día y sin parar.
Oye, ¿cómo se controla todo eso? Porque lo mismo hay alguna que de repente dice que me voy a tomar el sol a la playa y tiene que hacer alguna cosa y tenéis que buscarla y no la localizáis. ¿Cómo organizáis todo ese tema?
Con mano dura. Tengo que decir que es un grupo excelente, que siempre, antes de conocerlas, venimos con un poquito de miedo, porque claro, pues al final cada una son 52 personas diferentes, 52 realidades, 52 maneras de ver la vida. Pero bueno, nos gusta ser empáticos, nos gusta entender, nos gusta tolerar y tengo que decir que el grupo de este año es un grupo bastante bueno, que está haciendo bien las cosas y nada, yo delegando en mucha gente que a su vez delegan otra gente y nada, una red de control para que todo esté bien atado.
Pues para poner un ejemplo de esas 52 chicas que se presentan a este certamen, estamos con dos de ellas. Voy a hablar, si te parece, Juan, con ellas dos para que me cuenten cómo está siendo la experiencia, ¿vale?
Genial, te dejo en buenas manos.
Bueno, pues Mónica, nada más y nada menos que Miss Zamora y Miss Barcelona son las dos representantes que hemos tenido la oportunidad de que pudieran estar con nosotros a esta hora. Gabriela, que es Miss Zamora, y Isabela, que es Miss Barcelona. Gabriela, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Gabriela.
Isabela,
perdón.
Buenas tardes.
Ay, es que la belleza me nubla la mente, Mónica, perdón, lo siento. Oye, contadme, en principio, ¿cómo lo estáis pasando?
La verdad que para mí esto es una experiencia inolvidable, conocer a tantas mujeres maravillosas en un mismo sitio, para mí está siendo totalmente increíble y aparte vivir esta experiencia junto con los organizadores que con nosotras han portado de maravilla, cómo nos ha acogido Torrox, Málaga en general, yo de verdad que esta experiencia la voy a recordar toda la vida y la voy a tener muy cerca de mi corazón porque de verdad que está siendo maravilloso.
Gabriela, ¿cómo llegas a este certamen? Gabriela, no, perdón, Isabela.
Me gusta el nombre Gabriela.
Me gusta el nombre de Gabriela. Yo no sé por qué. ¿Hay alguna Gabriela en el certamen? Ella, ¿no? Vista Mora, ya está. Entonces ya está, es por ello. Sí. Es que estoy cambiando de los nombres,
sí,
Mónica.
Sí,
ya
te
sabes,
veo. Está un poquito nervioso, Pedro.
Efectivamente, sí, los nervios me acunan, los nervios me acunan. Perdón, empecemos de nuevo. Como ya está grabado, no hay problema. La 1:05 de la tarde, de la madrugada, iba a decir, fíjate cómo estoy. Isabela, ahora sí, ¿no? Isabela, bueno, cuéntanos cómo llegas a presentarte, en este caso, al certamen de Miss España. ¿A qué te dedicas en tu vida habitualmente y por qué llegas aquí?
Pues actualmente estoy estudiando un grado universitario en la Universidad de Barcelona de Administración y Dirección de Empresas. Pues yo estaba un día haciéndome una sesión de fotos con fotógrafos, porque a veces hago trabajitos de modelo, y me anunció que había un casting para presentarse para ser Miss Barcelona. Y yo no estaba segura, no conocía el mundo. Me dijo, preséntate. Y pasé el casting. Y hace aproximadamente 3 meses gané la corona de Barcelona. Me coronaron como Miss Barcelona, Miss RNB Barcelona. Y ahora estamos aquí en Torres viviendo la experiencia con las 52 candidatas. Genial, increíble.
¿Y en el caso de Miss Zamora, en el caso de Gabriela, cómo llega?
Pues yo, mi provincia no tiene delegación. Yo soy madrileña, pero estoy representando a Zamora porque tengo familia paterna de Zamora. Entonces, me escribieron los organizadores por Instagram, me dieron esta oportunidad y es que no podía rechazarla. Sobre todo representando una parte tan importante de mi vida familiar que es Zamora y el cariño que le tengo. Para mí no pude decir que no, ni se me ocurrió.
Y además me decías a micrófono cerrado que estudias publicidad, con lo cual esto es un... Sabes perfectamente, conoces que un certamen como esto, publicitariamente hablando, es muy importante, ¿no?
Totalmente, estoy en tercero de carrera y la publicidad es una de mis mayores pasiones. Y estar aquí estoy viendo el funcionamiento desde dentro completamente, todas las actividades que estamos haciendo, todo el trabajo de redes sociales, y para mí está siendo aprender. Es un aprendizaje que... Es práctica. Estoy haciendo las prácticas aquí en RNB, casi.
Pregunta para las dos. Isabela, en este caso para ti, primero. ¿Qué es lo que más os está gustando de lo que habéis visto hasta ahora de Torros? No sé si conocíais la Costa del Sol anteriormente, antes de esta cita.
Pues a mí la verdad lo que más me ha gustado es la playa. Ayer tuvimos la competición de la Swims Competition, Beachwear, y fue increíble, la playa increíble, la arena es así como más oscurita. Me encanta, para mí es ideal. Nunca había visto una playa así.
¿Y en el caso de Miss Zamora?
A mí lo que más me gusta, siendo de Madrid, la playa evidentemente a mí me sorprende, me he quedado obnubilada, pero lo que más me gusta son los atardeceres. Hay unos atardeceres maravillosos aquí en Torrox. Invito a cualquiera que quiera venir a verlos que los vea, de verdad, porque no tienen desperdicio. O sea, yo me quedé con mis compañeras, sí, estábamos, era impresionante.
Aquí desde el hotel podemos ver el atardecer, desde las habitaciones, unas vistas increíbles, súper afortunadas de estar aquí.
Oye, Pedro, bueno, pues, ahí te dejo con las misas.
Sí, me quedo con Isabela, Miss Barcelona, con Gabriela, Miss Zamora, me quedo con las dos aquí. Y luego hablaremos un poquito más de...
Durante la tertulia de mujeres me vas a llamar.
Durante la tertulia volveré a contactar contigo, si te parece, ¿vale?
Vale, yo te voy a decir una cosa, que eso está muy feo hablar de uno mismo en antena, pero es que yo fui Miss Peña de Renfe.
¿Tú fuiste Miss Peña de Renfe?
Claro, claro.
Menuda peña.
Claro,
todo, menuda,
claro. Para que no se, díselo a las chicas que yo fui...
Bueno, es normal que seas Miss Peña de Renfe, teniendo en cuenta el título, sabiendo que estás como un tren.
Bueno, Pedro González, ahora volvemos. Quédate ahí disfrutando.
Adiós,
de Torrox, ese paraíso.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Hasta ahora.
Ay, déjame que te hable de seguridad. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigila en tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades. Combina la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web amseguridad.com. Enseguida llega el boletín de noticias de la 1:00 p.m. Después, la tertulia de mujeres, la tertulia de las chicas. Hoy con Inmaculada Gálvez, Sonia Crespo, Natacha Rivas y Soraya García. Será enseguida.
mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 9 minutos, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García. Enseguida, la tertulia de mujeres. Antes, te hablo de energía solar. A diferencia de la energía generada por los combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono. Contar con soluciones energéticas sostenibles sin carbono es esencial para ralentizar el cambio climático y para prevenir mayores daños al medio ambiente. Déjate asesorar por AGS Solar, una empresa experta en instalaciones solares que está situada en Alaurín de la Torre. Además, te digo, cada día te lo recuerdo, estamos con un concurso que te va a encantar. Ponemos en marcha el concurso en el que sorteamos 2 placas solares más la instalación correspondiente. Solamente tienes que escribirnos a málaga@cope.es y nos escribes la frase de Francis Bacon que tiene la página web de AGS Solar. Tú tecleas AGS Solar, te aparece una frase, la copias y nos la mandas a málaga@cope.es. Entre todos los oyentes que lo hagan, a finales del mes de mayo haremos un sorteo. Así de fácil. No sé si querrá participar en el sorteo, aunque no puede, porque es colaboradora ya desde hace muchos años. Inmaculada Gálvez, abogada inconformista, azote de Jesús Gil y Gil.
No, pero se hace mucho tiempo.
Ya, pero me gusta hacer tu trayectoria. Y Macharatunga de adopción. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí en la televisión, y ya sabes que...
En la televisión, no, esto es la radio.
En la radio.
Una estrella.
Perdón.
Eso fue el lunes.
Y bueno, ya sabes que ocupadilla con unos granitos malillos que me han salido y...
¿Y tú quieres lanzar un mensaje brevemente, sí, por favor, a los oyentes?
Sí, por favor, que nos protejamos del sol y que la piel tiene memoria. Y que no hagamos tonterías, por favor, que ya el otro día salió en el Diario Sur que Málaga duplica en el número de cáncer de piel, de melanoma, al resto de España, y que nos cuidemos, por favor.
Muy bien. Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Bienvenida.
Bien hallada, muchísimas gracias por invitarme un jueves más, un placer.
Nos acompaña Natacha Rivas, es vicepresidenta de la Diputación Provincial de Málaga y coordinadora de la campaña a nivel provincial del Partido Popular. Natacha, bienvenida.
Un placer estar una vez más con vosotras. Hacía tiempo que nos veía, así que encantada.
Años,
ya un montón, demasiado.
Muy ocupada con la campaña, coordinando la campaña del PP.
Bueno, pues hay mucho trabajo, hay mucho que contar, hay mucho que hacer, muchas visitas, hablar con los compañeros, con las entidades, con toda persona anónima que quiera escucharnos y conocer pues este balance de 3 años y medio que llevamos con el gobierno del cambio de Juanma, así que sí.
Soraya García es alcaldesa socialista del Paraíso, paraíso llamado Benaoján, es estudiante de Derecho, que siempre hay que decirlo también, y hoy de nuevo, gracias a los compañeros de COPE Ronda, desde allí, desde los estudios de COPE Ronda. Soraya, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias Mónica por contar conmigo una semana más y además por hacerlo desde este estudio donde me tratan siempre como en mi casa, ¿eh?
Vale, bueno, pues vamos a intentarle a los compañeros de COPE Ronda que a ver si terminan de pagar la factura de este mes o que suban ahí algo un poquito. Ese sonido tenemos que mejorarlo, ¿vale? Pero antes, mientras que lo hacemos, me quiero ir otra vez hasta Torrox con todos los preparativos del certamen de Miss España 2022. Está allí entre bambalinas mi compañero Pedro González. Pedro, buenas tardes de nuevo.
Bueno, entre bambalinas no, estoy entre mises,
entre
mucho
mises.
Mejor que las bambalinas, ¿no? Como tú comprenderás. Pues aquí sigo, efectivamente, sigo en esta maravillosa terraza del Hotel Santa Rosa, viendo el Mare Nostrum, fantástico, maravilloso, y ahora vamos a seguir hablando desde otro punto de vista, que también es importante, que es el de la promoción, porque la concejala de Comercio del Ayuntamiento de Torrox es Sandra Estremera, y también nos había prometido que estaría con nosotros. Sandra, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes.
Oye, certamen de Miss España, 52 chicas candidatas, una gala el próximo sábado y toda esta semana haciendo multitud de actividades. Esto desde el punto de vista de la promoción de Torrox tiene que ser una maravilla. Esto no está pagado, me imagino, con dinero, ¿no?
La verdad es que sí, estamos muy contentos porque ha sido una revolución. A día de hoy las redes sociales son parte fundamental de la promoción, tanto de la administración pública como de la empresa privada, y tenemos que ir ligados también a ese marketing y a esas novedades novedades continuas que van saliendo. Y hoy en día, pues estas chicas que al final tienen muchísimos seguidores en las redes sociales, hacen que Torrox esta semana sea un escaparate abierto a esas 52 provincias, a cada una de las comunidades autónomas. Y para nosotros, pues es un honor, un privilegio. Las estamos recibiendo y además, no me canso de dar las gracias a todos nuestros vecinos y a nuestras vecinas que se han volcado, que cuando las ven por la calle se hacen fotos, que las están recibiendo con los brazos abiertos a los empresarios, a todos los comercios. Está siendo una revolución, es increíble. Y qué mejor, Pedro, que fíjate, estamos en en una estampa única y mágica, que es esta primera línea de playa donde se están alojando estas chicas. Y creo que seguir apostando también por seguir dinamizando nuestro municipio y hacer que se escuche que este rinconcito de la Costa del Sol, que desde 2015 que yo tuve la suerte de ser concejala también de turismo, pues no nos cansamos de vender ese mejor clima de Europa. Estamos ya rozando casi los 20.000 personas que están viviendo en nuestro municipio. Eso es señal de que cada vez también hay más gente que nos elige como primera o como segunda. Los que tenían la segunda residencia se vienen aquí a vivir todo el año, y eso es porque se están haciendo las cosas bien y porque vivir en este enclave es una maravilla.
Bueno, ya ves, Mónica, que Sandra Estremera, la concejala de comercio, lo vive. Es decir, es una cosa tremenda, ¿no? O sea, está absolutamente emocionada con todo esto. Decía, hay que agradecer a los vecinos de Torrox la acogida. Me imagino que también para los comerciantes de Torrox, bares, restaurantes, el propio hotel donde estamos, los lugares por donde las chicas tienen que comer, cenar, tomar una cervecita o lo que sea, eso también es un revulsivo para ellos, ¿no?
Totalmente, y al final pues es que nosotros siempre estamos intentando innovar, lo hemos hecho en todas las ferias de turismo donde hemos ido. Torrox hace unos años no se conocía tanto, era como un sitio maravilloso, pero que no era uno de los puntos claves de la Costa del Sol, y el cambio y la transformación que hemos tenido en los últimos años pues demuestra y devela con los datos que te daba antes de ese cambio que estamos viviendo. Y para los comerciantes y los empresarios, bueno, pues nosotros también siempre, siempre trabajo con un objetivo, y es que necesitamos que no esté estacionalizado el sector turístico en la Costa del Sol. En muchos lugares ya tienen como más meses a lo largo del año donde tienen esa ocupación, y aquí en Torrox era como tenemos julio y agosto con un lleno absoluto, y eso lo hemos intentado también cambiar a lo largo de los años, y cada vez es más ese turista que viene a lo largo de los 12 meses. ¿Y por qué? Pues porque pocos municipios del mundo pueden tener este clima, esos inviernos que son tan cálidos, que bueno, pues aquí no nos hace falta casi ni el abriguito, que cuando están a lo mejor en Jaén, que está relativamente cerca, y están pues con los plumones, con los abrigos, con los chaquetones, aquí tenemos unos inviernos que son muy cálidos, unos veranos que al final por la noche también refresca, puedes ir con tu rebequita, y entonces pues eso también hace que las personas sean el que viene el turista, que al final también nos recomiende, y eso es lo
evidente.
Que estamos intentando con estas 52 candidatas que tenemos.
Es evidente,
toda la
Pedro, que Torrox es un sitio maravilloso. Pedro, ¿te parece que te quedas ahí con la concejala?
Sí, me quedaré ahí con la concejala un rato, porque evidentemente tenemos que seguir hablando de estas cosas con Sandra Estremera. Sandra, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Además, luego prometo estar con el alcalde de la localidad para cerrar estas conexiones aquí con la elección de las Mises en Torrox, ¿vale?
Uh-huh. Vale. ¿De Torrox a Jaén cuántos kilómetros hay, Pedro?
¿De Torrox a Jaén? Pues puede haber...
Está muy cerquita.
Tiramos por la carretera de Motril, que es la que más cerca tenemos. Son unos 180 kilómetros, más o menos.
Pues está muy cerquita, ese es cierto. Sí, bueno, Pedro, ahí te dejo disfrutando de ese tiempo, de ese certamen. En fin, después conectamos contigo otra vez.
Vale, venga, hasta luego.
Adiós, que nos vamos, que esto es tertulia de chicas. Como decíamos, está Inmaculada Gálvez, Sonia Crespo, Natacha Rivas y Soraya García. Pero le he pedido a mi compañero Andrés García que se suma un momentito al estudio, porque ya lo contábamos al arranque del programa, hay pleno en el Ayuntamiento de Málaga, y lo que iba a ser una moción institucional relacionada con la Catedral de Málaga, algo bueno, pues que parecía que iba a salir adelante. Madre mía, la que se ha liado.
Pues sí, se ha liado, como bien dices, Mónica. Bueno, la moción en cuestión la presentaba el Grupo Municipal Ciudadanos, una moción que se pedía eso, que se agilicen las licencias y que se apoye económicamente el proyecto para que salga adelante. Bueno, querían que fuese institucional, lo pedían los grupos de la oposición, pero lo que ha generado el revuelo es que, paralelamente a esa moción, el Partido Popular ha dicho, yo voy a presentar la mía, ¿no? Por comentarlo así. Bueno, una moción urgente, la misma línea, pero con un matiz importante. Ha culpado en esa moción a los anteriores gobiernos regionales de los retrasos en las actuaciones en la catedral. El alcalde decía textualmente, tras décadas de espera y de imposición de otras soluciones que han demostrado su ineficacia por parte de anteriores ejecutivos regionales.
Claro, o sea, el Partido Popular, el alcalde, añade esa frase. Exacto. Y pretende el alcalde que voten, que levante la mano desde el Partido Socialista. Claro. Es un poco complicado. ¿Escuchamos a alguien?
Sí, bueno, contarte que, lógicamente, como bien dices, no ha gustado la oposición, que ha llegado a tachar la moción de electoralista. La oposición solo aceptaba convertir en institucional la de Ciudadanos, que no culpaba a ningún anterior gobierno andaluz de los retrasos de las actuaciones. Pero, como comentábamos, para que sea institucional es necesario que todos los grupos estén de acuerdo. Bueno, es entonces cuando salta la sorpresa y sale a escena el concejal no adscrito Juan Casá para intentar zanjar el debate.
Presidente,
señor Pérez Morales, no me haga...
Disculpe. Gracias.
Señor Casá, adelante.
No va a ser institucional porque para que sea institucional se necesita mi apoyo y yo no lo voy a dar. Por lo tanto, no hay lugar. Gracias.
Bueno, pues también el alcalde que no quería, que no deshojaba la margarita, no se quería posicionar. Bueno, salió Juan Casá en defensa del
alcalde.
Que no pasa nada, alcalde, que aquí estoy yo para que esto no sea institucional.
Que no te tienes que manchar tú de barro, que ya me mancho yo.
Exactamente. Bueno,
a cambio de 25.000 euros del ayuntamiento más los 70.000 de la diputación.
Aquí en España parece ser que últimamente se premia a todas estas cosas.
Ahora voy a dejar que sigáis, pero contaros que el alcalde no apoya esa moción para que sea institucional. Bueno, en este punto volvió a recordar la moción, así la ha resumido el alcalde.
Le va a salvar en el último momento la campana del señor Casá,
Pérez quiere intervenir y tiene derecho a intervenir.
Y sale a salvarle
señor Pérez Morales,
la
está usted
de
haciendo
hoy,
un debate desordenado.
Que era innecesario.
Señor Pérez Morales, ¿quiere usted callar? Señora
sí,
Pérez,
claro que callo, igual que usted, pero estamos en el punto.
Bueno, el punto. Ahí estaba ese punto acalorado, recordó el alcalde, defendió la moción, el debate quedaba enrocado, consumía un tiempo considerable y desde la oposición no entendían el enredo que se estaba generando, que había generado, culpaban al Partido Popular con su moción sobre el punto que deberían estar supuestamente todos de acuerdo. Vamos a escuchar, fíjate, el nivel de hartazgo ya y ya llegó a ser algo prácticamente cómico. Vamos a escuchar a la concejala de Unidas Podemos, a Remedios Ramos.
Menos mal que nosotros somos ateos, porque
señora,
si no,
señora
hoy
Ramos,
íbamos a ir todos
igual
al
lo
infierno,
que usted sea,
porque es que
señora
con la que
Ramos,
están ustedes liando
que usted,
con una moción
yo no sé si usted es atea, agnóstica o no.
De verdad
que sí. Señora Ramos, lo que sé que es muy indisciplinada a la hora de hablar.
Bueno, pues así ha estado la cosa. Decir que finalmente la moción presentada por Ciudadanos se ha aprobado.
Ahora vamos con la tertulia.
Que en ese debate, por cierto, que todavía está al pleno, que todavía siguen ahí, dale que te
pego. Que
todavía
puede entrar Andrés y contarnos más cosas.
Bueno, finalmente la moción presentada por Ciudadanos se ha aprobado por unanimidad, aunque no se ha convertido en institucional, porque no ha querido Juan Casá, tampoco el alcalde de Málaga. Y en referencia a la moción presentada por el PP, pues ha salido adelante con 16 votos a favor y 15 abstenciones.
Bueno, eso ha ocurrido hace unas horas en el Pleno. Sonia, ¿tú entiendes o no entiendes que esa frase que se añade a la moción que el Partido Popular, el alcalde, quiere añadir, diciendo, vale, que las obras en la catedral no se han hecho por culpa de años de retraso socialista, ¿cómo va a levantar la mano Dani Pérez y va a votar a favor, no?
Estaba, desde mi punto de vista, completamente fuera. Yo creo que ha sido un desacierto por parte del Partido Popular ese debate, que lo planteen en el Parlamento o lo hubieran planteado en el Parlamento ahora ya un poquito antes, ¿no? Pero en el Ayuntamiento. Aparte, yo creo que se han dado cuenta que en algunos asuntos Noelia Losada está un poquito llevando de la delantera en asuntos interesantes e importantes. No solamente con el tema, por ejemplo, de Unicaja, que está siendo valiente con respecto a Medel, en fin. Y en esto de la catedral, que a mí me ha resultado vergonzoso, ¿eh? Vergonzoso. Ya no hablamos desde el punto de vista, vamos a ver, es patrimonio, ¿no? Decía la concejala de Izquierda Unida. Ateos o católicos, da igual, evidentemente para los católicos es aún más importante, pero es patrimonio, es cultura. No son capaces de ponerse de acuerdo, de enredarse en esas basuras, en ese ruido, en algo tan importante como la Catedral de Málaga, que está, vamos, hablar de goteras es traducir el problema a algo muy liviano. Serios y graves problemas de estructura. Evidentemente, como dice el alcalde, estoy de acuerdo, lo ha desatascado el Partido Popular, estas goteras no le han salido a la catedral, estoy de acuerdo. Chico, perdón, alcalde, vota a favor, que además es tu socia de gobierno, que es como una especie, no es hermana, pero es prima hermana, vota a favor y si tú te lo puedes permitir y precisa y tira ese dardo absolutamente electoralista, pero no pretendas pues llevarte y liderar, es que está... y permites que el esperpento que nos cuesta, que le llaman el Messi de la política, que nos cuesta cerca de 100.000 euros a los malagueños de toda la provincia, entre lo que le paga el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación, sea el que tenga protagonismo. O sea, creo que ha sido una torpeza por parte del alcalde.
Van tres.
Total.
Bueno, ahora le voy a dar paso a Natacha Rivas por alusiones, pero Inma, ¿algo que decir voy a coper ronda?
Que el alcalde ha dicho que lo más seguro es que se presente de alcalde, y yo creo que también lo tiene que pensar, porque lleva tres meteduras de pata grandísimo. Con respecto al ruido, dice que hablemos bajito. Entonces yo le pregunto que, por ejemplo, los cantadores que se ponen debajo de mi despacho a las 9:30 de la noche, ¿cómo les digo que canten bajito? Eso por una parte, porque no paran ya ahora con el verano de estar uno constante con otro. El otro día le preguntaron por el impacto visual del Hotel de Moneo y dijo que es que no conocíamos el hotel por dentro. Y ahora con esto de Juan Casas, pues ya van tres meteduras de pata en dos meses, que se lo tendría que hacer ver, a lo ver si está nervioso con las elecciones, pero decir que sí, también tiene una edad. Yo creo que las cosas se van notando.
Rosa Francia.
Hoy ha dicho que él va a repetir, que quiere que sí, solamente quiere un poquito de tiempo para hacer deporte.
Sí, eso viene repitiéndolo desde hace ya meses.
Se comporta
meses.
Como un niño de 30 años.
Rosa Francia, aclarar a nuestros oyentes que Rosa Francia es fija, pero hoy por un viaje familiar pues no ha podido estar. Soraya García.
Bueno, yo es que de verdad, y lo digo como alcaldesa, a veces tenemos herramientas que mal usadas pueden generar problemas o conflictos donde no debe de haberlo. Entendía yo que habían dos mociones, que estaba acordado que no se iba a abrir un debate en torno a las mismas porque había acuerdo por las distintas partes, los distintos partidos políticos, y de repente el alcalde aprovecha esa posición de alcalde para hacer un revisionismo, alejándose del interés de la ciudad y acercándose al interés partidista del Partido Popular. En este caso, entiendo que dentro de ese nerviosismo que nos entra a todos los políticos cuando llega la hora de una campaña electoral. A partir de ese momento, cuando además se ha propuesto que la moción de Ciudadanos se elevara a institucional, cabía haber llegado a ese acuerdo de entendimiento y acabar con una polémica, como decía Daniel Pérez, innecesaria, y el alcalde se ha mantenido en sus 13 y se ha negado. La verdad es que no entiendo su posición. Creo que además, sobre todo, porque Paco de la Torre se caracteriza especialmente por ese talante de diálogo y de consenso, y desde luego generar el mismo, propiciar el mismo, una polémica donde no había necesidad, pues huele mucho a eso, pues a réditos electoralistas a pocas semanas del 19 de junio.
Natacha Rivas. Hacía tiempo que no venías, pero...
Entra por la puerta grande. Bueno, como sabéis vosotros, yo soy de la provincia. Es decir, yo veo la catedral como pues un icono para nosotros de la provincia, donde siempre que venimos a Málaga, para nosotros marca un hito, ¿no?
Natacha, que te conozco a ti y a todos los políticos. A Soraya García también la tengo que cortar. La polémica.
Para mí, lo importante es que se ha conseguido ya arreglar por fin y dar los permisos pertinentes. No, arreglar el trámite administrativo para poder arreglar los problemas que tiene.
No, tampoco se ha dado licencia. Ha dicho el alcalde que van a intentar dar licencia lo antes posible.
Sí, pero ya están los informes. Bueno, ya no está la licencia, pero es que lleva 20 años esperando esos informes, vale. Y nunca han llegado hasta ahora, que ya por fin pues se ha conseguido esa solución, y que desde Cultura, desde Patrimonio, pues se autorice a la obra que se vaya a realizar. Yo desconozco cuál es exactamente, pero lo necesario para que ese hito, que es para todos los malagueños, pues se conserve, porque como bien decía, eso ya no son goteras, eso ya son troneras, que va a ocurrir eso. Pues algo debe de haber ocurrido esta mañana, porque conociendo al alcalde y a ese talante que hacíamos mención aquí, que es dialogante, y más con la catedral, porque yo he estado en conversaciones delante, y para él la catedral, dar solución a la catedral ha sido una de las premisas y de las máximas que tiene como alcalde en que se solucione por parte de la Junta de Andalucía. Algo ha tenido que ocurrir para que haya esa polémica esta mañana. Es decir, algo que quizás se nos escape a los que estamos aquí ahora, que haya ocurrido, porque para él es una máxima. Y os lo digo porque, vamos, yo he estado en conversaciones donde, bueno, la tensión sobre que se solucione el tema ha sido patente, porque para él era una premisa que absoluta.
¿Al final cómo se financia?
Bueno,
es que eso todavía...
Ah, no sé, pero ahí... Ahí yo sé que el ayuntamiento va a poner dinero, la diputación también ha dicho de pues poner la dinero.
La diputación debía de hacer una revisión de todo el patrimonio de la provincia, porque la iglesia de San Jacinto de Macharabiaya, y se ha ido salado a Pensacola a pedir dinero a los americanos, tiene ruina. Hay una grieta que es de ruina. Yo misma he puesto una.
Hay
ruina.
Mucha. Hemos arreglado.
En Benaque han robado la sacristía.
No todas a la vez.
O sea, que Diputación debía también de ver por el patrimonio que tenemos.
No,
la iglesia de San Jacinto
se ha arreglado. Inma, que te hayan nombrado vecina primera de Macharabiaya no implica que vayamos a estar aquí.
No, pero me da mucho coraje que los políticos se pongan flores cuando tienen la casa sin barrando.
Bueno, que dentro justo de un año.
¿Cómo se va a
Chicas,
financiar?
Se han acabado.
Hemos arreglado en Archidona.
San Jacinto es un hito. San Jacinto es un hito en la provincia
Inmaculada.
De Málaga. Y por favor,
ya.
Dile a Salado que en vez de ir a Pensacola, que arregle la iglesia.
Bueno, dentro de un año justo vamos a estar con las elecciones municipales. Ya tenemos claro que el portavoz socialista y secretario provincial del PSOE, Dani Pérez, va a ser el candidato de esta formación a la alcaldía. No está claro si será el candidato del Partido Popular, Francisco de la Torre, de nuevo, si va a optar a la reelección. Sonia, a un año de las elecciones municipales, justo un año estaremos votando, ¿el Partido Popular se podría dar el lujo de no tener un candidato si no fuera porque Francisco de la Torre va a repetir? ¿Es una evidencia que Francisco de la Torre va a repetir?
Yo creo que sí. Le pese a Rosa Francia lo que le pese, yo estoy completamente segura, y además desde que ya se ha hecho oficial la marcha, la carrera, ¿no?, de Elías Bendodo en Madrid, que yo creo que todos lo visualizamos ya como un futuro ministro si gana el Partido Popular las elecciones nacionales, yo creo que está más que claro que Francisco Latorre repite. Me ha llamado la atención una cosa, se ha referido todo el tiempo a Dani Pérez como Pérez Morales.
No, este era otro concejal.
Ah, era otro concejal, no es Dani Pérez. Vale, porque digo...
Señor Morales, sí, es otro concejal socialista.
Sí, sí, vale. Pensaba que era... Ah, claro, he escuchado Pérez Morales, sería Pérez y Morales por otro lado.
Sí.
Vale. Pues, no, yo tengo claro... No, es que me llamó la atención porque digo, hombre, si a Juanma Moreno le gusta que le digan Juanma, ¿no?, o Juanma Moreno, pues un poco pues respetemos las reglas del juego. Y vaya, yo tengo clarísimo que repite y se vuelve a presentar Francisco de la Torre. O sea, sin lugar a dudas.
Lo ha dicho ya que estamos...
Natacha, en el Partido Popular contáis con eso, ¿no?
Para nosotros es nuestro alcalde. Mientras él quiera continuar, va a tener el apoyo de todo el equipo del Partido Popular, no, pero, tanto de Málaga como el resto.
Pero supongo que un partido, no, bueno, lo dejo, pues si quiere el alcalde, y si te dice dentro de 3 meses que no, ¿el Partido Popular va trabajando con alguna otra opción?
Sí, de algo estamos orgullosos, de la cantera que tiene el Partido Popular.
¿Pero que sea conocido? Porque el alcalde, tú dices, Francisco de la Torre, y en Málaga todo el mundo lo conoce, hombre, incluidos los que no lo votan. Pero
es que es el alcalde, pero hay muchas personas ahí, conocidas, menos conocidas, que son canteras y que, bueno, pues cuando llegue el momento, pues se decidirá. Pero mientras Paco de la Torre quiera continuar, va a tener todo nuestro apoyo, es nuestro alcalde.
Soraya, ¿a Dani Pérez lo conoce todo el mundo en Málaga, en tu opinión?
Sí, de todas formas, yo también tengo mi opinión al respecto de esto, y es que efectivamente Paco de la Torre tiene relevo, pero no está en el PP, está en el PSOE y se llama Daniel Pérez. Eso que nadie tenga duda, lo sabe también el Partido Popular, y quizás por eso están tirando de Paco de la Torre, que el pobre hombre va a estar ahí por los siglos de los siglos, porque el Partido Popular, vuelvo a decir, sabe que ese es el relevo de Paco de la Torre, Daniel Pérez. Entonces, bueno, difícil lo tienen.
Creo que lo diré más difícil.
Lo digo sobre todo por mi querida Rosa Francia, a la que quiero mucho, y sé que cuando me escuche esto le va a dar un dolor de tripas, pero ella es consciente de lo que estoy diciendo también.
Sí. Bueno, las elecciones municipales dentro de un año. Las que tenemos aquí a la vuelta de la esquina, las del 19 de junio, las autonómicas. Dice el candidato a la reelección, el popular Juanma Moreno, que si no obtiene una mayoría suficiente para gobernar sin estar sujeto a las condiciones de otras formaciones políticas, clara alusión a Vox, se podría abrir ese melón, el de volver a repetir. Si no hay acuerdo por parte de las formaciones políticas, ha dicho, podríamos estar obligados a una repetición de elecciones, que no es lo deseable, no es lo que yo quiero, dice, pero no se descarta. ¿Qué os parece?
Pues que es un llamamiento para que lo voten a él, bajar
lógico,
los votos
lógico,
y ya
lógico,
está.
Lógico,
pero
¿no?
está claro que el partido ha dicho que no se van a repetir las elecciones. No se han repetido en Castilla y León, no se han repetido en Madrid ni se han repetido.
¿Qué
y aquí
partido
menos
ha dicho
se
que no se van a repetir elecciones?
El Partido Popular, el lo Partido ha dicho la, pues los jefes, los de arriba, los que vaya, yo ayer escuché la radio y han descartado, me parece que ha sido Elías Bendodo el que ha descartado incluso que a ellos no les gustaría repetir, que en España ya hemos tenido...
Pero vamos, claro, vamos a celebrar la del 19 ya veremos la
¿vale?
siguiente.
Pero que han los jerifantes del Partido Popular, lo escuché yo ayer diciendo que no, eso de las segundas elecciones. Y eso ha sido simplemente un llamamiento para que lo voten a él, no voten a Vox, eso está clarísimo.
Hombre,
pero al final, como en Castilla y León, y siguiendo el ejemplo, y como en Madrid, se pactará con Vox. A pesar de que la coalición por Inmaculada Nieto se ha ofrecido incluso ya la abstención para que no pacte con Vox.
Es que ahí la clave es el Partido Socialista. Efectivamente, a mí me parece un buen anuncio el que hace Juanma Moreno, inteligente. El problema es que tenemos el precedente, como recuerda Inma, de Castilla y León, y Mañueco ha quedado como la chata porque insistió en que repetiría elecciones y que no iría ni a la vuelta de la esquina con Vox, y ahí lo tenemos como con un vicepresidente ganando 80.000 euros anuales sin ni cartera ni responsabilidad. Y eso hace pues que un poco tengamos... Yo quiero creerme a Juanma Moreno y que realmente si ocurre eso, volveremos a tener elecciones, pero la clave está realmente en la posición del Partido Socialista. El Partido Socialista puede evitar esto en el caso de que las encuestas sean, vamos a ver, que aquí, como dice Natacha, hay que celebrar las elecciones. Estamos dando por hecho que las encuestas pues, van a ser el resultado final. Yo creo de verdad que deberían tener un acuerdo previo, una gran coalición Partido Popular y Partido Socialista y comprometerse en la abstención de ambas partes. No, tampoco podemos pedirle gratuitamente a Juan Espadas. Oiga, usted me adelanta ya que lo puede hacer Inma Nieto porque sabe realmente que no va a ser una ni la primera fuerza más votada ni la segunda y ni la tercera, ¿no? Pero no le podemos pedir al otro partido mayoritario a nivel nacional que a cambio de nada... No, creo que debe de haber un acuerdo y creo que es lo más beneficioso para Andalucía. Yo me lo quiero creer y me creo a Juanma Moreno porque realmente esto no es Castilla y León. Los andaluces no somos los castellano leonenses. El Partido Popular en Andalucía nada tiene que ver con el Partido Popular en Castilla y León, en la España de interior, es muy diferente. Y Juanma Moreno no tiene nada que ver con Mañueco. Juanma Moreno es un moderado desde que se inició en política. Entonces, él no se ve, y yo lo creo, o sea, creo firmemente que él lo dice convencido. O sea, ¿quién dice? Lo dice con la boca chica. No, lo dice convencido. Sí, él no quiere gobernar con Vox bajo ningún concepto.
Eso le pasaba
concepto.
Como a Manolo Chávez con Soraya. La Izquierda Unida. Eso también.
Pues. Soraya García.
Coincido en algunas cosas, en otras no, obviamente. Que es una estrategia el lanzamiento de esa idea de una repetición electoral por parte de Juanma Moreno, del presidente. Es una estrategia claramente para movilizar a los votos de la derecha y que obviamente pues no se diversifiquen y no acaben dando el resultado que se prevé según las encuestas con respecto a Vox. Que en lo que difiero es en el hecho de que se parezca o no se parezca a Mañueco, evidentemente se va a sentir más cómodo gobernando con Vox que con el Partido Socialista, lo está demostrando por muy moderado que siempre haya dicho ser, son las que son, no se han alcanzado acuerdos cuando el Partido Socialista durante esta legislatura le ha tendido la mano con respecto a los presupuestos, por ejemplo, algo tan importante, y sin embargo sí se han hecho muchas concesiones en cuanto a determinadas actuaciones políticas con respecto a servicios públicos como la sanidad, el bienestar de los dependientes, de las personas dependientes o educativos. Entonces, mucho me temo que yo en este caso no puedo confiar en esa palabra que está diciendo el presidente con respecto a volver a convocar elecciones. Lo que sí quiero dejar claro y es lo que también coincido es que, ojo, las encuestas no son las de preguntar en la calle, las encuestas son las de los votos, las que se ven en las urnas. Yo siempre lo digo, me habéis escuchado en otras ocasiones, esas son las importantes y aquí hay partidos. El Partido Socialista tiene herramientas, tiene un equipo magnífico, tiene un líder que está demostrando muchísima capacidad, lo ha demostrado como alcalde tanto de gestión como de consenso y diálogo para garantizar una estabilidad en un gobierno en Andalucía nuevamente y además donde deja claro que para él lo prioritario es poner a los andaluces en el centro de las políticas. Y ahí
en el día a día es donde nos están viendo los ciudadanos andaluces y andaluzas, y todavía igual las tornas no son las que marcan la tendencia de una encuesta, ¿eh?, sino la que vamos a marcar los votantes el día 19 de junio.
Es evidente, esa es la encuesta que no falla.
Efectivamente, se han hecho muchas concesiones en Andalucía, concesiones a favor de los andaluces. Hombre, que me diga, me hable de dependencia, me hable de sanidad, sí, yo creo que vamos, que la apuesta y la diferencia de hace tres años y medio ahora, a pesar de haber sufrido una pandemia, vamos, que es evidente. Yo creo que ahí, por mucho el Partido Socialista quiera abanderar que la sanidad ha ido para atrás, la sanidad lo que ha hecho es avanzar.
No, para nada.
Ha avanzado. No. Por primera vez durante años y años y años, Málaga, la provincia de Málaga, se le ha dado plaza de dependencia a nuestros mayores y a dependientes.
Años y años.
Natasha,
hoy ha salido un estudio.
Lo hemos vivido.
Hoy ha salido un estudio.
Lo hemos vivido en carne y hueso, que a Málaga se le tenía castigada. Mira, en la concesión.
A mí me van a salir más grano entre Soraya. No, es que los políticos, es que no reconocéis la realidad, que no es la realidad.
Inmaculada.
Bueno, hoy han salido.
Déjame terminar.
Termina Natasha y ahora Natasha.
Y solo decir, vamos.
Pero
a ver.
Rapidito, que
Inma, que no me haga de moderadora. Venga, Natasha, por favor, no interrumpas más.
Y que en ese aspecto lo que hemos tenido en estos tres años y medio son avances. Y Juanma se presenta a unas elecciones, lógicamente, para ganar las elecciones. Y el 19 de junio lo sabremos. Y no tiene nada que ver el Partido Popular, o mejor dicho, Juanma Moreno en Andalucía, que otras personas en otras comunidades, porque las formas son diferentes. Ahora, eso sí, que el 19 es cuando se verán la situación en la que queda pues el panorama político y se tomarán las decisiones que se tengan que tomar sin perjuicio y por el bien de los andaluces.
Vale. Natasha,
es un problema de psicológico, que nuestros políticos no reconozcan los fallos, los errores, y que siempre estén echándose flor y hablen de avance sin conocer la realidad. Precisamente han salido unas estadísticas y han salido números diciendo cómo es posible que por el gobierno de Juan Manuel Moreno se haya incrementado la partida para dependencia y, sin embargo, el número de expedientes que se han resuelto ha sido mucho menor que otras veces. Eso de que la sanidad ha supuesto un avance, precisamente la semana pasada salió en el telediario la situación de Carlos Haya, en el telediario de La 1, Carlos Haya. Y yo te puedo decir que me muevo en un despacho profesional, no en un pleno ni cobro, y la gente está muy disgustada. Estuve en urgencia, he estado en urgencia en dos ocasiones este mes y la gente está muy disgustada. Lo único que ha dispuesto es mucha vigilancia de seguridad privada para que la gente no proteste y muchas pantallas. La vigilancia privada lo único que se limita es decir a la gente que se calle y que mire las pantallas. Pues mire, eso no es gobernar ni es avanzar en la sanidad.
En el hospital de la Sanquilla,
y a mí los médicos y todos los
donde
médicos.
Donde la lista de espera se ha reducido ya, prácticamente a cero.
Porque nos estamos yendo a la privada. Nos estamos yendo a la privada como me está pasando a mí.
Sonia Crespo,
muy bien. Como siempre se ha ido a la privada.
No, como siempre se ha ido nunca. Yo siempre he hecho uso de la pública.
Y la propia pública demanda operar en la privada. Vale.
Bueno, pues lo que tú digas a los oyentes que nos están escuchando, que digan si están muy contentos con la sanidad o no están contentos con la sanidad.
Ya, Inmaculada.
Muy breve.
Muchas veces los expedientes de dependencia se resuelven muy rápido porque las personas ya han fallecido. Ojo con eso, porque cuando hablas con cualquier director de los servicios de aquí mismo de Málaga, de cualquier distrito, en fin. Pero un apunte, volviendo a lo que planteaba Mónica. Mónica lo que estaba planteando, y yo creo que el apunte que había hecho Soraya, era las concesiones a Vox. Y yo en ese sentido coincido con Natasha. Podremos criticar la gestión de Juanma Moreno, podremos estar en desacuerdo. A ti no te gusta cómo está gestionando la sanidad, el gobierno...
Cómo va.
Perfecto.
Podremos haber tenido una pandemia de dos años.
También, ¿no? Pero concesiones a Vox, las menos. De hecho, el propio Vox rompe ese acuerdo oficioso que tenía de gobierno y lleva dando la brasa y metiéndole el dedo y pegándole patadas a la empinilla a Juanma Moreno, a Jesús Aguirre y a todos los consejeros del Partido Popular porque no le aceptaban las concesiones. Han ido en tema de igualdad, en tema de mujer. Si por ellos hubiera sido, le hubieran cortado el cuello a la consejera Rocío Ruiz, y ahí se ha mantenido el Partido Popular defendiéndole y apoyando. Entonces yo
creo
que...
Pero no diga que es un avance y que la sanidad está como nunca.
Yo creo que es que Natasha estaba refiriéndose fundamentalmente a que esas concesiones hacia Vox, por un poco seguir la pregunta que nos hacía Mónica, y yo creo
creo sinceramente que Juanma Moreno, el Partido Popular en Andalucía, a Vox le ha dado las mínimas concesiones posibles.
Pero Juan, por Juan Manuel o por Elías Bendodo.
Que Soraya, que está en ronda pidiendo, está pidiendo la palabra.
Es más moderado, son los dos moderados, pero Juanma Moreno es... ¿Pero qué lo veis? ¿Como como un derechón?
No, derechón no.
Juanma es
no
moderado, soy... centrado, pero de siempre, pero además, desde sus inicios
de talante,
en política.
Vamos a escuchar a Soraya García,
que es lo importante.
Oye, como Juan Espadas, que también me parece una persona moderada y dialogante, lo digo abiertamente, también me lo parece.
Soraya.
A ver, Mónica, lo he escuchado en varias tertulias y en estas lo quiero remarcar. Efectivamente, hemos tenido una pandemia. Yo soy de las que también hago alusiones a la misma cuando se nos exigen cosas en lo municipal, en este caso como alcaldesa, porque es verdad que lo ha marcado todo. Pero no olvidemos que la pandemia ha sido para todos y no solamente para algunos, que la utilizamos dependiendo de para quién sea de una forma o de otra. Si hablamos del presidente del Gobierno de la Nación, estamos diciendo que no ha hecho nada, pero no nos olvidamos de la pandemia y la ha tenido que gestionar, y si hablamos de la comunidad autónoma, hablamos de la pandemia para justificar los incumplimientos que haya tenido. En este caso, es cierto que quizás no se hayan hecho todas las concesiones que Vox haya pedido, pero se han hecho algunas. Y no se han hecho todas quizás porque es un monstruo que cada vez quiere más y quiere más y quiere más. Y obviamente, de forma electoral, no compensaba al Partido Popular y se ha tenido que desmarcar un poco en los últimos tiempos. Eso no quiere decir que se haya avanzado en materia sanitaria, Natacha. Es verdad que podríamos haber hecho las cosas mejor en el gobierno anterior cuando estábamos los socialistas en Andalucía. Sí, pero se avanzó mucho en materia sanitaria. Se avanzó mucho en dependencia, pero también cometíamos errores. Y yo lo he dicho muchísimas veces, Sonia lo ha dicho. A veces, perdón un segundo, A veces se resuelven los expedientes porque fallecen las personas. Hablo por mi propia experiencia con mis dos abuelos. Fallecieron y no llegaron a tener la dependencia. Eran grandes dependientes. Conozco muchísimas personas en mi pueblo que están en esas circunstancias. Y la realidad, Natacha, es que según el informe de los servicios sanitarios de la comunidad autónoma, Andalucía bajó en 2021 al cuarto grupo de calidad del sistema sanitario. También según el informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, se dice que desde 2019 es la comunidad autónoma de España donde más crece la privatización de la sanidad. Yo quiero, con mis impuestos, sanidad, educación públicas, no verme obligada a ir a lo privado. Lo privado a veces se concierta para desatascar las listas de espera, pero no porque al final se acabe priorizando a esos privados por encima de la sanidad pública en este caso. Con respecto a la dependencia, nos sitúan a la cola en inversión por persona dependiente en España con 6.753 euros y solo estamos por delante de la de Castilla y León. Esa es la realidad con datos. Yo no estoy hablando de avances o de retrocesos estériles. No, lo estoy diciendo con datos.
Ayer, Juanma Moreno, hablando un poco de sanidad, hizo un anuncio en Málaga, en un foro de un medio de comunicación. El Servicio Andaluz de Salud comprará y dotará nuevo equipamiento el antiguo Hospital Pascual, ese que está situado junto al Santuario de la Victoria. El año que viene abrirá este hospital como público con 200 camas.
Vamos a incorporar al Sistema de Salud Pública, al SAS, el Hospital Doctor Pascual, antiguo militar, que se dotará al completo de nuevo equipamiento y dispondrá de hasta 200 camas, 4 quirófanos, áreas de consulta y de pruebas diagnósticas y funcionales.
Bueno, es una buena noticia para Málaga. Lo que no sé, en precampaña, si se puede hacer un anuncio así. Estamos rozando ya el inicio de campaña.
Pero yo tengo una
mañana,
duda.
Es una concesión administrativa. Lo que estamos rescatando es a Pascual. a Pascual.
O una duda. Bueno, y no es que yo esté en contra de la gestión, pero claro, yo ahora me planteo, los trabajadores, ¿no? O sea, yo creo que va a ser con gestión privada, ¿no? No sé si, Natacha, tenéis alguna información. Un hospital público, pero con gestión privada
rescatando a Pascual, que los socialistas lo hicieron fatal con el señor Pascual y le dieron muchísimas concesiones, no sé, en Cádiz sobre todo
sí.
Nunca ha funcionado el hospital Pascual como tenía que haber funcionado. Yo tuve una intervención allí. Y al fin y al cabo es un suelo público, que es normal que se recupere y se rescate porque era una concesión administrativa, era el antiguo hospital militar y aquello es público. Es normal que no se quede vacío cuando no están vendiendo el nuevo hospital, o sea que es normal que aprovechemos las infraestructuras que ya tenemos.
Eso es una buena noticia. Yo creo que va a suponer tener mayores servicios, por favor.
Las cosas que se hacen bien por los políticos es como cuando yo limpio bien mi cocina. No es que haya, no es que sea mejor que ninguna. Es que
Pero no es una buena noticia.
Vamos a ver, es una buena noticia. Es obligación aprovechar un equipamiento y poner en eso. Es obligación. Yo eso de aplaudir las cosas que tienen que hacer por narices. No lo veo. O sea, es que no tengo
Inma, vamos a dejar hablar a Natacha. A Natacha y después Soraya. Natacha.
Es necesario.
Es una buena noticia que, bueno, pues se vayan ampliando los servicios más en la sanidad. Yo creo que la sanidad es para todos nosotros, pues, nuestra mayor preocupación, la mayor de todos los malagueños, y que tengamos mejor sanidad, mejor, mayor número de plazas, pues mejor infraestructura, al final, pues bueno, redunda en la calidad. Así que yo creo que son buenas noticias. Pues supuesto que es obligación, Inmaculada, pero al final yo creo que bueno, algo que quizás no estaba o no se planteaba, o al menos yo no lo conocía, y es una buena noticia.
Soraya.
Yo me voy a centrar más en tu pregunta, Mónica, que creo que iba más en el orden de si este tipo de anuncios se pueden o no hacer durante periodos preelectorales o electorales.
Hombre, entiendo que sí, si no, no lo habría hecho. Entiendo que sí, tú que eres alumna de derecho. A ver,
yo estoy estudiando, pero al margen de eso, como política, intento conocerme más o menos la ley por la que me tengo que regir. Inmaculada, que si es abogada, que me corrija, igual yo puedo.
Pero no me sé la ley electoral.
Según el artículo 50 de la LOREC, de la ley que precisamente nos regula este tipo de cuestiones, en sus disposiciones generales sobre la campaña, te dice que los poderes públicos que convocan pueden realizar campañas institucionales destinadas a informar a la ciudadanía con trámites de voto por correo, procedimientos, requisitos, fechas, etcétera, pero nunca sin influir en ningún caso en orientación de voto. Eso lo dice en su artículo primero, en el punto primero del artículo 50. En el segundo te dice que desde la convocatoria hasta las elecciones quedan prohibidos actos organizados o financiados institucionalmente con alusiones a logros, etcétera. Quiere decir, no te dice nada específicamente sobre el anuncio que ha hecho en este caso el presidente, pero te está diciendo que si haces anuncios donde estás influyendo en la orientación de voto, estás fuera de lo que recoge la ley y por tanto estás incumpliendo.
Bueno, ahora, ahí Manuela está influyendo.
En mi opinión.
Pero ¿te acuerdas lo que hizo Pendón?
Chica, no se os entiende.
Perdón un segundo y termino.
Termina Soraya y os doy paso.
Es que institucionalmente es como no se puede, no se debe hacer según la LOREC. No se pueden utilizar campañas institucionales que influyan en ningún caso en la orientación de voto. Es lo que recoge el punto 1 del artículo 50 de la LOREC. Vale. Y además, literalmente, sin influir en ningún caso en orientación de voto. Y un anuncio de estas características es tendente a influir en esa orientación de voto.
Escuchado, Soraya.
Al margen de todo eso, en mi opinión, a mí no me parece tan grave que se haga campaña haciendo este tipo de anuncios. Lo que me parecerá grave es que no se cumplan aquellos compromisos que se tienen, porque durante esta legislatura pasada se han hecho muchos anuncios que luego no se han cumplido y estamos ahora en el tiempo de descuento diciendo lo que vamos a hacer para cumplir cuando ya hayan pasado las elecciones.
Natacha, brevemente, por favor.
Nada, brevemente. No está en un acto institucional, claro, está en un acto organizado por en este caso Diario Sur, que organiza, y entonces pues ahí a lo largo de toda la intervención pues hace esta manifestación. Entonces yo no creo que para nada incumpla la normativa.
Es que va como está hablando como candidato del Partido Popular. Esto siempre, esta línea entre
como
los
candidato,
que...
Candidato como presidente, como
claro,
presidente.
Claro, pero pasa lo mismo
como presidente,
con el presidente o el alcalde que está... Como presidente o como el alcalde que esté, claro. Entonces estaría en desigualdad de condiciones. Aquí Juan Espadas puede venir y decir que cuando él sea presidente de la Junta va a volver a poner el impuesto de sucesiones, o sea, lo que él quiera, y entonces el presidente de la Junta de Andalucía, que a la vez es candidato al Partido Popular, no puede decir nada porque como es presidente de la Junta de Andalucía, o sea, es que claro, la clave está en lo que ha dicho Natacha, institucionalmente.
Sonia, la desventaja la marcamos los que estamos gobernando, y lo digo como
claro,
la
exactamente, Soraya.
La marcamos,
exacto.
Pero la marcamos quienes estamos gobernando,
claro,
es decir,
claro,
no a la
claro.
inversa. Juan Espadas no tiene capacidad de hacerle un perjuicio a Moreno Bonilla, pero en este caso él sí, porque es presidente de la Junta, como en este caso
y
yo
candidato.
Soraya, yo fui víctima.
Brevemente, que nos tenemos que ir a Torrox.
Recuerdo los 800 mensajes que mandó Pendón el día de reflexión con el móvil oficial desde Diputación, que yo me fui al juzgado de guardia cuando lo recibí, dije, ¿esto qué es? Y el juez lo archivó porque no había decía que no había influido. 800 mensajes desde el móvil. Aquí lo que os pido a todos los políticos, por favor, que os comportéis con honradez, honestidad y dejéis los trucos para la magia.
1:53 Por arte de magia nos vamos a ir de nuevo a Torrox, que me pide paso mi compañero Pedro González. Pedro.
Hola de nuevo, Mónica. Pues yo creo que como cierre, como broche final a este especial que hoy estamos haciendo desde el lugar donde se vive con el mejor clima de Europa, como es Torrox, evidentemente, nada mejor que hacerlo con el alcalde de la ciudad, con el alcalde de Torrox, Óscar Medina. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ante todo, enhorabuena, porque conseguir que un certamen de Miss España venga a una localidad como Torrox, supongo que no habrá sido sencillo, ¿no?
No, no es sencillo, y sobre todo teniendo en cuenta que la semana que viene tenemos otro evento a nivel nacional como la Copa de España. La verdad que esto demuestra que Torrox está trabajando muy bien en el sector turístico, y este tipo de acciones antes de la temporada alta, antes del verano, pues nos llenan los hoteles, los restaurantes, nos dan bastante valor añadido de cara a un verano que va a ser histórico.
Óscar, la gran final, la elección va a ser el próximo sábado, pero evidentemente las chicas aspirantes a Miss España llevan aquí prácticamente toda la semana. ¿Cómo ha sido esa revolución que han causado esas candidatas en el pueblo y en la localidad en definitiva?
Pues mira lo que te digo, como bien dice, el certamen se va a adelantar a las 6 el sábado, porque todos sabemos que a las 9 jugamos el Real Madrid, se juega en la Copa de Europa con el Liverpool, y toda España va a estar viéndolo, y obviamente se va a adelantar en el teatro a las 6, pues para que a las 8:30 las personas que estén viéndolo pues puedan llegar a su casa a ver un acontecimiento que todos vamos a estar. Pero como bien has dicho, Pedro, para mí me siento más orgulloso de que desde el lunes se han recorrido todos los rincones del municipio, han estado en el casco histórico, en el mercado municipal, negocios, en todos los rincones. La gente está súper contenta, han llenado el Hotel Santa Rosa y hay bastante ocupación hotelera, y de verdad que la gente está encantadísima de ver a las Mises pues paseando por el pueblo con muchos actos, ¿eh? Han tenido muchísimos actos, están teniendo muchos actos, y esto me reconforta como alcalde, que no solamente hacemos el evento pues para dar esa marca de Torrox Mejor Clima de Europa, para darle esa difusión, sino porque de verdad está generando riqueza y valor añadido a Torrox.
Óscar, la agenda que se le ha preparado a este grupo de chicas candidatas a Miss España ha sido enorme. ¿Qué es lo que se le ha procurado enseñar de Torrox, y desde el punto de vista turístico y cultural, qué es lo que más les ha gustado, si es que se ha pulsado esa opinión?
Sí, ellas les está gustando, me dicen, las playas, el clima, la gente muy afable, y yo desde aquí pues quiero incluso pedir disculpas a muchos negocios que después han querido, porque los negocios que han contactado con el área de comercio, pues desde el gabinete de alcaldía se les ha preparado una agenda, ¿no? Claro, pues están visitando floristerías, de negocios de todo tipo, ¿no? Y claro, hay gente que está escribiendo pues que le gustaría, de verdad, yo quiero desde aquí pedir disculpas a muchos negocios que no van a poder, pero ya se había hecho un trabajo del ayuntamiento bastante potente pues para agendarles, digamos, lo suficiente, pero le está encantando todo el pueblo. Es un pueblo precioso, la sombrilla de colores de la Plaza de la Constitución, todas las playas, el clima, la gente, y la verdad que están disfrutando, y la gente está disfrutando, ¿no? Me encanta pues ver cómo en las redes sociales hay muchísimos vecinos de aquí de Torrox, visitantes, que suben fotos, ¿no?, con las Mises, que graban, hacen vídeos, y la verdad que está siendo todo un acontecimiento durante esta semana. Y ya lo destacaba la concejala, hemos sido trending topic en Twitter, en redes sociales, o sea, ahora mismo Torrox, el hashtag de Torrox, es de lo más visto en España, ¿no? Gracias a este evento.
Y no solamente ese evento a nivel de las redes, sino también a nivel de la imagen en televisión. Estamos hablando de la gala del sábado, pero claro, ellas también sé que aquí han estado rodando videoclips, imágenes que van a quedar ya para siempre de Torrox en la retina de muchísima gente en el mundo.
Correcto, y sobre todo que ha habido presidentes como el cántabro, la presidenta de La Rioja, los presidentes autonómicos, han recibido a las Mises en sus provincias dándoles suerte de cara a este evento. Es decir, que estamos hablando de que el impacto que vamos a tener como Torrox Mejor Clima de Europa, destino turístico, es brutal, es de verdad espectacular, y me siento muy orgulloso, repito, del buen ambiente, de esa empatía que están teniendo con los vecinos están locos de contentos, y la verdad que me alegro bastante de cómo está saliendo todo. Y a COPE Málaga, que estáis una vez más siempre a pie de cañón, estáis siempre en toda la provincia de Málaga, ¿verdad? Que sois la radio que estáis de los malagueños y para Málaga.
Óscar, para terminar, entre usted y yo, y sin que se entere nadie, ¿qué posibilidades tiene Miss Málaga para ser la ganadora este año de ese certamen?
Pues no lo sé, de hecho me propusieron de la organización si yo quería ser jurado. Digo, no, demasiados problemas tengo yo como alcalde, todos los días decidiendo cosas, como para encima yo voy a ir a disfrutar, que gane la mejor, y como yo siempre digo, como le digo a mis niños, lo importante es participar.
Efectivamente, pues ojalá gane en este caso la Miss que representa Málaga entre las 52, pero bueno, en definitiva, como dice el alcalde de Torrox, que gane la mejor y bienvenido sea ese certamen y esa ganadora, porque lo que se ha pretendido era dar una maravillosa imagen de Torrox, que es lo que se lleva haciendo desde hace ya una semana. Óscar Medina, muchísimas gracias por estar aquí, por acogernos en este hotel, en el Santa Rosa, y que sea todo un éxito.
Muy bien, pues muchas gracias a la cadena COPE.
Pues Mónica, ya sabes, el sábado que viene la gala de la final de la elección de Miss España. Ojalá sea buena noticia el sábado por la tarde y la ganadora sea la de Málaga. Es lo que deseamos nosotros, o por lo menos lo que deseo yo. Ale, adiós.
Venga, adiós. Disfruta ahí de Torrox y de ese tiempo tan maravilloso que tiene. Déjame robarte un beso que me llega hasta el alma. Sonia, que sí, que era el alcalde diciéndole Pérez Morales a Dani Pérez.
A él le gusta que le digan Dani Pérez.
No, pero el alcalde en el pleno siempre le llama Pérez Morales.
Por los apellidos, ¿no? Quizá.
Entonces bueno, a mí bueno. Me habían puesto en el papel Morales y digo yo, pues no, este es otro. Este es mi vecino de arriba que se llama Morales.
A partir de ahora le vamos a llamar Don Francisco de la Torre Prados.
Prado, ¿cómo es? Bueno, Prado. Se nos ha pasado la tertulia volando. Soraya, tú que estás ahí en COPE Ronda, 10 segundos. Tu partido necesita dinero. Ha puesto en marcha una campaña de microcréditos. ¿Has ingresado ya algo?
Todavía no, lo confieso, pero estoy en ello. No hay nada nuevo en esto. Sánchez ya lo aplicó en 2019, Gabilondo en Madrid. Y bueno, pues si hay una falta presupuestaria para cubrir los gastos en esta ocasión del Partido Socialista para hacer una campaña
si
en condiciones, pues preferimos utilizar...
Euros. Soraya, si le das 200 euros a Juan Espadas para su campaña, te devuelve 205 euros. Esto no te lo da ningún banco. Vamos a escuchar juntas. Gracias, chicas. Inmaculada Gálvez, Sonia Crespo, Natacha Rivas y Soraya García. Mediodía a COPE, todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.